Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy, por primera vez, el último café va a ir a África, el continente negro. Ese continente que nos llena de historias, pero también de muchas tragedias, de muchas decepciones, en un continente riquísimo, riquísimo, que desafortunadamente, pues el colonialismo le ha hecho un daño espantoso. Y allí nos vamos a encontrar con una colombiana, misionera ella de los combonianos, que está en Zambia. Bienvenida, Omaira.
Muchas gracias.
Es un placer poder compartir contigo, conocer un poco de tu experiencia, de lo que te ha llevado a semejante lugar, que de suyo también pues tiene una naturaleza muy hermosa. ¿Tú de dónde eres, Omaira?
Soy colombiana.
Sí.
Soy de la región del Guavio, muy cerca de Bogotá. Estamos en Gachetá. Ajá. Es más o menos dos horas de Bogotá.
¿Y cómo hace uno esa transición de esa Bogotá ruidosa a África? Claro, pasando por el hecho de ser misionera.
Primero que todo, podría decir que son los misterios de Dios. Porque yo crecí en una zona rural. Mis primeros 11 años de vida, 10, 11 años de vida, fueron en una zona rural, en un pueblo donde yo pensaba que Dios no me iba a encontrar. Siempre lo narro así porque en aquel entonces, cuando tú vives allí, se te hace que vives de verdad, o sea, lejos.
Sí.
Como dirían en mi pueblo, donde San Pedro perdió el sombrero. Luego, ahora ves la vida desde otra perspectiva. Pero en aquel entonces sí, o sea, yo digo, ¿cómo Dios me va a encontrar aquí, no?
Sí, bueno, ¿y cómo te encontró?
Buena pregunta. Después, cuando empecé mis estudios secundarios, nos movimos con mi familia al pueblito más cercano y pues me enganché con la parroquia. Yo crecí en la infancia misionera. Mi vocación, digamos que se nutrió desde allí, ¿no? Desde mi familia, claro, también desde la infancia misionera. Que yo recuerdo, yo creo que estaba como desde los tres, cuatro añitos.
Sí.
Estaba en la infancia misionera, entonces era un anhelo que yo tenía cuando nos movimos al pueblo, de alguna manera conectarme con la parroquia y de alguna manera continuar con el grupo. Y pues tuve la oportunidad a través del colegio y pues seguí, ¿no? En los grupos de infancia misionera, después en los grupos de adolescentes, en los grupos de jóvenes. Todas estas andanzas me llevó a trabajar a nivel diocesano.
Sí.
Yo pertenezco a la diócesis de Zipaquirá.
¿Y tu familia qué decía? Esta se nos volvió monja desde tempranito.
Pues algunos de mis amigos, digamos que sí, a veces me molestaban y eso, pero pues en un inicio lo pensé. Para mi familia, pues creo que no fue raro que pensaran que a lo mejor no me iba a ser monja, pero lo que nunca se imaginaron, según mi opinión, fue que fuera a ser misionera y pues sí, misionera en una congregación internacional.
Sí.
Que me fuera a llevar lejos.
Y ese abandonar la casa, ¿cómo fue ese proceso?
Pues fue un proceso bastante rápido porque sí. Yo empecé, como decía antes, empecé a trabajar a nivel diocesano desde que tenía 14 años. Empecé a participar de escuelas de formación con Misión Joven. Uh-huh. Que pues existía ese tiempo, era la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquirá, y pues empecé, digamos que, a dejarlo un poco a poco, ¿no?
Sí.
Al inicio era la Semana Santa y la Navidad, era irme con ellos de misión, entonces pues digamos que eso me ayudó un poquito a la separación de la familia, y después el último año hice el año misionero con Misión Joven en el 2001, cuando terminé mis estudios, y después de ahí, pues prácticamente como que empecé a buscar, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué cosa hacer, ¿no?
Sí.
No, en ese tiempo los jóvenes están en búsqueda. Entonces empecé a buscar y de ahí encontré los combonianos.
Bueno, cuando uno empieza a buscar estas historias, me recuerda un poco del Papa Francisco. Jorge Mario pues estaba allá en la ciudad de Buenos Aires, iba a encontrarse con la que se supone era su novia, pero él entra a la iglesia y allá le cambia todo. Creo que su proceso no fue tan inmediato, sino que fue un tiempo, desde ahí sí que desde los 4 años, realmente tener esa experiencia de un Dios vivo que nos hace vibrar y que nos hace soñar con cosas realmente grandes.
Sí, solo que creo que a un cierto punto, sí, Dios te transforma la vida, porque, o sea, en ese entonces, o sea, yo crecí en una familia católica. Mi mamá lideraba a los más chiquititos en la infancia misionera, entonces nos mostró el evangelio muy vivo.
Sí.
Tipo, en mi comunidad, algo que yo siempre recuerdo, que yo llamo que estas son las catequesis de mi mami, era, por ejemplo, ir a visitar los enfermos, ¿no? O las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Y me recuerdo ir con ella, con los niños de infancia misionera, con la gente, también con otras personas de mi familia, ¿no? O sea, recuerdo cómo ellos se turnaban para cuidar las familias, para que, o sea, los más vulnerables de la comunidad estuvieran bien, tipo llevándoles la comida, iban a lavarle la ropa, a asear la casa, y tipo estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí esas son las catequesis vivas de mi mami.
Sí.
Y lo recuerdo y lo trato de hacer aquí también, porque creo que es algo que vale, que se queda realmente en el corazón.
La vida del cristiano, ante todo, es una vida de práctica. Es decir, más allá de esas teorías y profundizaciones en estudios y cosas, creo que la vida del cristiano es la praxis, hacer realmente efectiva esos caminos que el buen Jesús nos trazó a través de los evangelios.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que para mí, o sea, me cautivó muchísimo estas catequesis vivas de mi familia, ¿no? El vivirlo juntas con mi comunidad cristiana. Y pues yo creo que desde ahí empezó la búsqueda. Obviamente yo nunca, digamos que hasta los 17 años, nunca me imaginaba una congregación internacional, sí, unirme, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo que me cambió un poco, digamos, la vida fue descubrir cuando en una de las escuelas de liderazgo que hice en mi diócesis con la organización de Misión Joven, fue descubrir que había muchísimas personas que no conocían a Cristo. En aquel entonces creo que las estadísticas estaban como por 4 mil millones, algo así.
Sí.
Y pues, o sea, te quedas así un poco como en, no sé, como sorprendida, como... Sí. Porque dices, pero pues si yo lo conozco desde que tenía 4 años.
Sí, siempre he estado ahí, ¿no?
Sí, o sea, como quien dice, o sea, si este Jesús ha caminado con mi comunidad, ¿cómo es posible que no lo conozcan, ¿no? Y que existan tantas personas que no lo conocen? Y yo creo que, o sea, para mí eso fue como la gotita que desató todo y que dijo, no, Mayra, tú tienes que hacer algo, o sea, no es posible que tú lo conozcas y que haya personas que no lo conocen.
Sí.
Entonces, creo que desde ahí, como que fue algo que cambió la vida.
O Mayra, esas decisiones de vida necesariamente implica mirar desde otra perspectiva. En líneas generales, la cultura en la que hemos vivido, pues, nos enseña hoy en día que la mujer, pues, estudia, se independiza y hace su vida. Algunas optan por tener familia, madres solteras, otras deciden casarse, otras deciden ser unas grandes ejecutivas o grandes comerciantes, en fin. Ya no se mira así con muchas ganas el tener una vida consagrada. Realmente lo que yo he visto en los últimos años, un poco de dificultad en eso, es decir, no está dentro de los planes de la mujer y aparte de eso, pues la sociedad en líneas generales, no nos está vendiendo esa idea. Más por el contrario, nos está vendiendo una idea de mundo permanente. ¿Y cómo lograr cambiar eso?
¡Wow! Pues es un poco difícil porque, o sea, sí, es una cosa muy como general. O sea, lo vemos ahora en, digamos, viéndolo así a nivel global, de dónde vienen nuestras vocaciones, por ejemplo, ahora. O sea, es muy difícil encontrar vocaciones, por ejemplo, en el continente americano. Ahorita mismo, por ejemplo, nosotras como combonianas de colombianas, tenemos una colombiana que creo que es de Bogotá, que ahora mismo está en Texas, en Estados Unidos, en el noviciado. Pero, o sea, ya los jóvenes empiezan a ver y a tomar decisiones, yo que sé, a los 30 años o algo así. Ya,
sí.
Cuando... Y de resto, el resto de las vocaciones, por ejemplo, nosotros en todo el continente americano y en Europa tenemos poquísimas vocaciones. O sea, sí, como dices, es una opción de vida que como que no sé, o no atrae. Yo diría dos cosas, o no atrae o da miedo. Porque, por ejemplo, ahora las vocaciones de donde vienen más es tipo de Asia o de aquí, de África. Pero así de otros continentes no. Entonces, creo que esto de hacer una opción de por vida da un poco miedo, porque si ves, por ejemplo, en las parejas, en los matrimonios, como que la moda ahora es, ok, probamos, vivimos juntos un poco y si va bien, ok, si
Sí.
no, pues ya nos dividimos y no pasa nada. Entonces, las decisiones que tocan toda la vida y las decisiones que son permanentes, en mi opinión, dan miedo a los jóvenes.
Sí. Y ese cambio de vida, ¿no? En el sentido que hoy todo está tan planificado, ¿no? Y yo lo veo en la universidad, las niñas llegan que son muy bienvenidas y ojalá vinieran más, pero la decisión de ellas es ser estrellas en sus profesiones. Lo que te decía, ni siquiera casarse, porque es que casarse es un problema, es un estorbo. Es más, esa libertad de poder trabajar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, me llevo mi computador, monto mi pequeña empresa y me voy. Pero no hay esa vocación o no hay ese sentido de humanidad, de cercanía con el otro, de ayudar al otro. Y no solamente en el hecho, como lo haría cualquier organización social, sino desde el hecho mismo de un cristianismo vivido, activo, real, que es capaz de extender la mano a su hermano y ayudar.
Sí, es verdad, no es solamente un problema, digamos, para nosotros en Colombia, es un problema también, digamos, aquí. Les comparto un poquito una experiencia, ahora mismo reciente, ¿no? Hace algunos meses. Nosotras trabajamos preparando líderes, especialmente, ¿no? Y bueno, mi campo, a mí me encanta trabajar con los jóvenes. Siento que es un mundo que todavía se puede educar y que se les puede hacer soñar, no sé, con una otra humanidad, como le llamo yo, ¿no? Y aquí estamos formando unos grupos que se llaman animadores misioneros. Entonces, el fin de ese grupo es que abran los ojos a sus hermanos. O sea, que entiendan un poquito cuál es el significado de ser bautizados. Y que entiendan también que sus ser bautizados están también llamados a ser misioneros, aunque si no, como les digo a ellos, no necesitan salir de Zambia, no necesitan ni siquiera irse, yo que sé, a otro lugar. O sea, pueden ser misioneros aquí mismo y su misionaridad es contagiar, como dice Papa Francisco, ¿no? Contagiar la alegría del Evangelio. O sea, contagiar la alegría de ser cristianos. Y dar vida, ¿no? Dar vida en sus grupos, en lo que están haciendo, ¿no? En sus parroquias, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. O sea, como que ayudarles a descubrir que la vida cristiana tiene un sentido bonito. Entonces, por ejemplo, con esos chicos empezamos a visitar familias así bastante pobres. Empezamos a visitar los ancianos, personas que, los ancianos aquí, desafortunadamente, muchos están abandonados. Entonces, algunos vivían en casas de verdad que te sientas a llorar. Y entonces empezamos a trabajar con este grupo un poquito, ¿no? Cuando me moví a 13 kilómetros de aquí, de donde estoy ahora, empezamos a ver situaciones también del mismo tipo. Y intenté allí, pero pues, o sea, como que todo el mundo no, pero, o sea, como que no, indiferentes, ¿no? Entonces me llevé el grupo que ya estaba formado aquí y empezamos a trabajar y empezamos tipo a construirle las casas a las ancianas, a ver un poquito lo que hacía falta y esto. Y los chicos de allí estaban así cruzados de brazos y así como mirando, como, ¿y qué hacen estos, no? Y después me dijeron, después de tiempo, ¿no? Porque para mí yo decía, pero ¿por qué estos? O sea, ¿no les viene en mente de que los demás están trabajando y yo qué sé, al menos ayudar a un poquito, ¿no? Aquí se construye con palos y con paja y bueno,
Sí,
con
Adobe.
materiales locales, ¿no? Pues estos así, sentados tranquilitos, mirando a los demás trabajando, sudando, y yo decía, pero, o sea, ¿por qué esto no se les ocurre ayudarles, ¿no? Y pues nada, o sea, y para mí era muy difícil de entenderlo, ¿no? Y hasta después que me enteré que ellos pensaban que yo les pagaba a los chicos que estaban
Ájale.
conmigo, que yo les estaba pagando. También porque aquí es muy fácil que nos relacionan, ¿no? Que eres blanca, tienes dinero.
Sí, sí,
Vienes
sí,
de
sí.
fuera, tienes dinero, ¿no? Entonces todo lo pagas, ¿no? Hasta que así la gente que nos conocía y todo empezaron a decir, no, pero si la hermana no les está pagando, ellos están haciendo trabajo voluntario. Y entonces ya se quedaron como así, ¿no? Después empecé a formar el grupo allí también y llevé los mismos chicos a darle la formación, ¿no? Lo que habían recibido ellos y todo. Y después me dijeron, ah, sister, ahora entendemos por qué estos chicos venían a trabajar.
Qué horror. Pero también qué
Y yo me
maravilla,
quedé.
porque ese es el trabajo, ¿no? Poder cambiar toda
Sí.
una sociedad, toda una idea de las cosas. Y Omaira, usted ha tocado un tema ahí muy interesante. Colombia es mestiza. Nosotros somos mestizos. En Colombia no
Sí.
puede decir cualquier persona que no, yo soy 100% blanco, yo soy 100%. No, 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 somos mestizos. Pero cuando tú llegas a África, la cosa cambia. Porque tú eres
Aquí soy blanca.
blanca, eres la minoría, ¿no es cierto? Hablemos un poco de esa relación tan humana, ¿no? De sentirse uno distinto. Porque en Colombia, pues tú andas con indígenas, andas con afros, con blancos, en fin, no es problema porque es lo habitual. Pero cuando se te cambia el escenario, ¿cómo es eso?
Sí, al inicio, o sea, sí, lo sientes, lo sientes porque la gente te empieza a llamar, bueno, hay dos palabras aquí, por ejemplo, en la capital de Zambia te llaman Musungu, aquí en la zona donde yo estoy te llaman Makua, pero es el mismo significado, ¿no? Para decirte blanca, extranjera, ¿no?
Sí.
Y, o sea, aquí, digamos que ellos consideran que todos somos europeos, aquí yo soy europea.
Ah, caray.
Sí, o sea, para ellos este concepto detrás de esas palabras es blanca europea. O sea,
El
para ellos
colonialismo.
no. Ajá, sí, o sea, el
Sí.
resto como que no existe. Al inicio les decía, ¿saben dónde está Colombia? Al inicio, pues como. Yo no sé, para ellos, o sea, a veces me llaman chinesa, ¿no?
Chinesa.
Y te gritan en la calle, ¡Chinese! ¡Chinese!
De la
O
China no
sea.
tienes nada, pues.
Sí, y entonces a veces les decía, ¿saben dónde está Colombia? Sí, bien seguro. Y les decía, ¿dónde? En Asia. Y yo, no. O sea, desde empezar era un poco así, ¿no?
Sí.
Pero sí, digamos que al inicio te sientes mal, porque, o sea, te hacen sentir la diferencia y te llaman con estos nombres que son un poco despectivos. O sea, como para hacerte sentir la diferencia. Luego, también hay muchos conceptos detrás de eso, ¿no? Porque
Sí.
aquí, por ejemplo, mucha de la gente que, digamos, entre comillas, que llaman ellos blancos, mucha de la gente viene como, digamos, sí, todavía un poco el concepto del colonialismo,
Sí,
vienen como
sí.
voces,
Sí.
o vienen porque tienen o empresas o ONGs o cosas así, ¿no? Entonces, ellos tienen el concepto de que tú vienes aquí y tú vienes a mandar, o sea, vienes. Haces esto, sí. Y me pasó una vez, estaba en un periodo de mis años aquí, estuve gestionando un centro de jóvenes y pues hay una estructura, ¿no? Como centro de
Sí.
jóvenes que pues administraba también el personal y el centro y todo. Y pues un día me encontraron lavando el carro. O sea, para decirte una cosa tan simple, ¿no?
Sí.
Y se quedaron así mirándome como, así como bicho raro, ¿no? Y me dicen, algunos de los huéspedes, ¿no? Que venían ahí. Y me dicen, hermana, dice, ¿cómo es que estás lavando el carro? Y yo le digo, pues es que está sucio, tengo que lavarlo. Y me dicen, pero pues si tú tienes trabajadores. Y le digo, sí. Le digo, pero pues ellos tienen otras responsabilidades. Y me dice, pero si tú eres la voz. Y le digo, ah, por eso. Digo, o sea, quería llegar a ese punto de que yo soy la voz y entonces no puedo lavar el carro. Y me dijeron, sí, porque, o sea, si tú eres la voz, tú nada más tienes que mandar. Y yo me quedé así,
Bárbaro.
y le digo, pues es que, le digo, yo no soy ese tipo de voz que están pensando. Yo le digo, yo no vengo aquí para mandar a nadie. Digo, o sea, yo puedo lavar el carro. Digo,
Sí.
tengo manos. Y digo, no, o sea, no es ningún misterio, pero, o sea, para ver el concepto que hay detrás de todo esto,
Sí,
¿no?
sí. Bueno, hay otro aspecto ahí, Omaira, y es el tema de ser mujer. ¿Cómo funciona esto
Sí.
en Zambia? en esas libertades que tú tienes en América Latina. Como colombiana, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Literal. Pero bueno, ¿cómo funciona esto allí?
Sí, pues aquí los roles están, digamos, que bastante definidos. Hay cosas que son tabús, simplemente. Para así comentar un tabú, la zona donde yo estoy tiene monarquía. Es una monarquía local. Y pues hay un gran respeto por el rey. Y, por ejemplo, al frente del Palacio del Rey, nosotras como mujeres podemos pasar, pero no podemos mirar a la puerta del rey, de la casa del rey. O sea, ahí no podemos pasar a una cierta distancia. No, está prohibido. No podemos ir. Por ejemplo, cuando hay los encuentros con el rey y toda esta cosa también, las mujeres siempre se quedan a una cierta distancia. O sea, no pueden ir. Solamente hay un día durante el año que las mujeres pueden ir a danzar, ¿no? Que es la fiesta, sí, es el día de la danza de las mujeres, pero es el único día.
Sí.
Entonces es como muy, muy reservado. Y luego, pues sí, hay cosas que las mujeres, digamos, no pueden hacer. Hay muchos tabús, por ejemplo, en cuanto a la comida. Por ejemplo, hay un tipo de pescado que dicen que las mujeres no lo tienen que comer.
Afrodisíaco.
Sí, algo así. O sea, todos los tabús, la mayoría de tabús son, digamos, tienen algo que ver con la sexualidad.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, también hay otra cosa que durante el tiempo de embarazo la mujer no puede comer huevos.
Ah, caray.
¿Por qué?
Vaya uno a saber.
Sí, o sí, ese tipo de pescado. O, por ejemplo, más que nada con comidas, o sea, hay cosas que no lo pueden hacer. O, por ejemplo, yo qué sé, también en la forma de saludar, en la forma de comportarse con los huéspedes, también tienen distintas tradiciones, ¿no? Las tradiciones dependen en las tribus,
sí.
Claro,
sí,
eso sí. Pero digamos que, por ejemplo, en la cuestión de vestir, aquí se usan los chitengues, que es como un pedazo
de tela,
que tienen distintos diseños y cosas de esas, ¿no?
Es casi como una túnica.
Sí, algo así, pero se lo pone nada más de la cintura,
para abajo,
como amarrado. Tipo, por ejemplo, a un funeral la mujer no puede ir sin ponerse eso, ¿no?
Sí.
Si visitan las familias, es un signo de respeto también ponérselo.
Sí.
Para algunas celebraciones, también todas las mujeres tienen que ir cubiertas con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras hay cosas que, o sea, nos inculturamos y respetamos la cultura. Tipo, por ejemplo, cuando vamos a visitar familias, normalmente uso el chitengue. O cuando participamos en funerales, también nosotras lo usamos, ¿no? Es una forma de ser solidarias con la cultura, sí, y respetar la cultura. Que para ellos es un gesto de respeto, sí, básicamente.
Eso fue uno de los aspectos más interesantes de Daniel Comboni, en el sentido de que en el momento en que él empezó todos estos procesos, el colonialismo europeo era salvaje en África, era una cosa terrible. Pero él argumentó que realmente la evangelización tenía que nacer desde los mismos africanos, administrar realmente, sí, y vivir realmente esa evangelización. Creo que eso fue un logro realmente de la evangelización desde el punto de vista del respeto a las culturas. Finalmente, pues cada uno tiene una interpretación del mundo y nace entre esa interpretación. Ese trabajo de Comboni fue muy interesante. Creo que ustedes tienen ese sello y usted nos lo está contando, el respeto a las comunidades. Omaira, esa África, Zambia, contémosle a nuestros oyentes cómo es Zambia. En la ciudad donde usted está, sabemos que Zambia es una población especialmente rural, ¿no? Viven mucho del campo, un poco del turismo, pero está como rodeada de países en crisis permanente, ¿no?
Bueno, Zambia es un territorio no muy poblado. La capital es Lusaka. Bueno, la capital sí, pues es bastante grande. Tiene muchos compounds que llamamos aquí, que serían como zonas periféricas, donde hay como aglomeraciones de casas que están construidas así un poco a la buena de Dios, como, sí, decimos. Entonces, tipo, por ejemplo, en tiempos de lluvia y eso, ¿no? Porque Zambia tiene dos tiempos. Tiene el tiempo de lluvia, que son más o menos 4 meses, y el resto es tiempo seco. Nuestra zona donde estamos es muy particular porque es arenosa. Es un contraste con la capital. Porque, por ejemplo, la capital, el tiempo de lluvia, pues es un poco un desastre, ¿no? Por eso a lo mejor han escuchado los tiempos de cólera también.
Sí, claro.
Porque hay pandemias de cólera. Porque el agua se aposa y, o sea, no tiene por dónde correr, no hay canalización apropiada y todo esto, entonces, o sea, crea muchos problemas. En cambio, en la zona donde yo estoy, que es la zona del oeste, es arena. Y pues aquí la gente suele decir que Dios estaba construyendo el mar y puso la arena y se olvidó de poner el agua.
Sí.
Sí, entonces, por ejemplo, aquí durante el tiempo de lluvia no hay ningún problema porque el agua se filtra muy rápido. Entonces, no tenemos problemas de cólera, digamos, por esa parte, así. Pero sí hay muchos mosquitos
Sí,
por el agua también.
claro.
Sí, que la malaria es una cuestión, la gente muere de malaria, es una realidad. Y luego, pues, sí, Zambia tiene muchas partes de, digamos, que zona como desértica, no habitada. Tipo, por ejemplo, desde aquí, desde nuestra misión son 600 kilómetros hasta la capital y pues pasas prácticamente 2 horas manejando en un parque nacional donde hay animales salvajes y no hay, o sea, no encuentras nada. Por 2 horas vas, vas, vas y no encuentras nada. Y luego hay otras zonas que son, o sea, encuentras muy pocos caseríos o cosas así. Entonces, digamos que la población es poca para el territorio que hay, es poco
Sí,
habitado con
sí.
respecto a otros lugares. Ahora, digamos que lo bonito de Zambia es que es un país que hasta el momento goza de paz. O sea, hemos escuchado otros, por ejemplo, yo qué sé, Zimbabue, Malawi, Tanzania, que están por aquí cerca, Mozambique, Angola, que tienen problemas, o sea, sí, distintos problemas de guerra. También, tipo Mozambique tiene problemas de guerra, Zimbabue vivió una gran crisis. Tanzania también, violencia, todo esto. Aquí hasta el momento digamos que no hay una, no podemos decir que es un país violento, porque no hay episodios de violencia así, digamos, muy fuertes. O sea, hasta ahora pues se puede, digamos, moverse tranquilamente, obviamente siendo prudentes,
Sí.
pero no comparado con otros lugares. Entonces, eso digamos que es bonito. Hay un poco las tribus. Es un país que tiene tribus, tiene 73 tribus más o menos. Entonces, también el tema de las lenguas es un desafío porque cada tribu tiene su lengua.
Sí.
Es tipo, en la zona donde yo estoy, se habla Silosi, es una lengua, y si te mueves a la capital, se habla otra lengua, dependiendo las zonas.
Se supone que el idioma oficial de esta parte de África es el inglés, y es el inglés británico, entre otras cosas.
Sí.
Ese problema, bueno, el inglés uno lo aprende finalmente. En Latinoamérica aprender inglés no es problema, pero el problema de esos lenguajes que hay allá, ¿cómo logra uno superar eso? Aprenderlos todos, o por lo menos tratarlos de usar.
Sí, es un desafío porque, por ejemplo, para nosotras, ¿no? Nosotras tenemos presencia en 2 zonas y las lenguas son totalmente distintas. Entonces, las que estamos de esta zona, en la zona oeste, intentamos aprender la lengua de aquí, pero pues es algo que te suena completamente distinto al
Claro.
inglés, completamente distinto al español. Entonces, digamos que es uno como de los desafíos de nuestra misión aquí, ¿no? El tema de las lenguas, porque pues para muchas cosas tienes que usar traductores.
Sí.
Entonces, pues ya sabes, cuando usas traductores, pues traducen un poco.
A su
Ahora, por
manera.
ejemplo. Sí, ahora por ejemplo que ya, o sea, entiendo un poco más la lengua y eso, cuando hay cosas que, o sea, que no las logro decir, entonces ya bueno, las digo más o menos como puedo y luego ellos lo traducen, ¿no?
Sí.
Entonces yo ya me doy cuenta cuando están traduciendo otra cosa que no es, entonces ya les digo, no, yo no dije eso.
Qué horror.
Sí.
Sí.
Y también porque pues es muy difícil, digamos, que puedan traducirnos. Desde el inglés a su lengua local, a veces no
Claro,
existen los términos.
claro. Ahora bien, esas lenguas no son escritas, ¿no? Son de tradición oral.
Ya, digamos que todo es de tradición oral, sí, todo es de tradición oral, pero hay, digamos, ahorita ya hay gramáticas, pero no son muy, digamos, o sea, como tú estudias el inglés, que, o
Sí.
sea, tienes gramáticas, tienes ejercicios y todo, no, no existen todavía.
Hablemos un poco, Omaira, de ese día a día. ¿Tú con cuántas personas convives en esa misión?
En mi comunidad somos 4. Ahorita mismo estamos en un proyecto que es en una zona rural. Es un proyecto que se llama Madre Tierra. Uh-huh. Y pues básicamente el objetivo de ese proyecto es concientizar un poco a la gente de la importancia del cuidado de la tierra.
Sí.
Entonces, viendo un poquito el cambio climático y sus consecuencias, aquí también lo estamos sintiendo.
Claro.
O sea, como decía antes, estamos en una zona que es arenoso, entonces es muy difícil cultivar. Entonces, aparte de eso, pues el calor. O sea, el calor es mucho más intenso. Aquí podemos llegar a más de 40 grados
claro,
en tiempo
falta,
de calor.
La falta de vegetación hace eso, ¿no?
Sí. Y pues se produce mucho también el charcoal, que es prácticamente cortan los árboles y lo queman debajo de la tierra para crear el charcoal. Entonces, estamos haciendo un poquito de concientización acerca de eso. Uh-huh. Y pues una de las iniciativas que se hicieron fue la cultivación de la moringa.
La moringa, sí, entonces, señora.
Sí, entonces tenemos una pequeña factoría donde procesamos moringa y pues se creó como un grupo de agricultores que cultivan la moringa y nos la traen a la fábrica donde la procesamos y se convierte en polvo y después pues la vendemos. Uh-huh. Pero pues sí, o sea, es también concientizar a la gente acerca de eso también, del cambio climático y todo, también cómo afecta, por ejemplo, la salud.
Sí, claro.
Entonces, ese es otro tema que estamos desarrollando, un poquito la salud, y porque hay muchos problemas también de malnutrición. Entonces, por ejemplo, cómo la moringa puede ayudar a los temas de malnutrición y luego hacer toda la prevención de la salud, porque pues tipo cerca de nuestra misión hay una pequeña clínica. Pero pues tipo la gente no tiene derecho a enfermarse los fines de semana ni de noche, porque la clínica funciona nada más de como tipo un horario de trabajo en una empresa.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces de resto pues nada, o sea, tienen que venir al hospital aquí en la ciudad que pues, o sea, para la gente el transporte no es fácil.
Es complicadísimo, desde... claro.
Entonces eso, entonces estamos, sí, una de nuestras hermanas trabaja en el tema de la prevención de la salud. La otra trabaja con los farms. Estamos intentando también que la gente deje los fertilizantes químicos.
Perfecto.
Y entren en el tema de lo orgánico, ¿no?
La agroecología.
Uh-huh.
Sí, sí.
Sí, entonces trabajamos un poquito por ahí y luego también hacemos programas de radio en la radio local. Ajá. Para concientizar también a la gente la importancia de la reforestación, que afecta al cambio climático, sí, el uso de fertilizers, que, o sea, que afecta a la salud,
sí.
y el tema del carbón, también, o sea, porque es cortar los árboles.
Claro. Es...
Y luego también trabajamos, el otro sector es la parte de la ecología con los jóvenes,
sí.
También, que es, y la parte de profundizar la fe.
Sí.
Porque, o sea, vemos que está muy relacionado. O sea, si ellos aprofundizan su fe, entienden qué cosa ser cristianos, uh-huh. También las otras cosas como que van a tomar sentido.
Sí.
Entonces, esas son un poquito las áreas en las que trabajamos ahorita allí.
Omaira, esa construcción de la fe, en líneas generales, ¿cuáles son las religiones básicas que existen allí?
Aquí hay muchas, muchas denominaciones cristianas. O sea, Zambia uh-huh. Se denomina un país cristiano.
Sí.
Como constitución, está incluso escrito en la constitución. Después pues hay distintas denominaciones, hay sobre todo la iglesia zambiana, es una iglesia, sí, una, digamos una religión local,
uh-huh.
Están los testigos de Jehová y otras iglesias así todas de denominación cristiana, hay un montón.
Protestantes.
Montón. Uh-huh, iglesias protestantes. Después hay algunas también que son... todavía de las religiones tradicionales africanas, todavía existen en la zona.
¿Animistas?
Sí. Y luego los católicos, sí, no son muchos. Tipo uh-huh. En esta zona somos un 3%. Y ahorita está entrando también el Islam, que es otro
caray,
tema.
Y ese tema es complicado, ¿no?
Sí.
Pero creo yo que ustedes, Omaira, desde ese espíritu comboniano, que es hacer real la fe, es decir, más allá de esa evangelización que alguna vez se llevó y que uh-huh. En nuestra América pues también se hizo, ¿no? Que era con espada y cruz. Creo que hoy en día, dadas las actuales realidades de la gente, realmente es una evangelización en la vida. Es decir, cuando hablamos de caridad es que la hacemos. ¿no? Cuando hablamos de amor al prójimo, es que se hace. Creo que esa es la mejor manera de poder evangelizar a un mundo que desafortunadamente, y sobre todo en África y en estas regiones, pues ha sido tan empobrecido, tan vapuleado. Esas actitudes de la gente que tú nos contabas hace un ratito, ahí sí que literalmente agachar la cabeza frente al otro. Cosas que uno diría, oye, eso ya no debería existir, y sin embargo está ahí. Sí. Creo que ese trabajo de hacer realidad ese Jesús, creo que es la mejor evidencia que el cristianismo y el caso de ustedes desde la perspectiva de Comboni, pues ese es hacer un camino seguro para mucha gente.
Sí, definitivamente sí, porque, o sea, hay muchas experiencias de ello y, o sea, yo lo puedo decir con mucho orgullo que, o sea, como familia comboniana, digamos, caminamos muy cerca de la gente y la gente se siente, digamos, en confianza de venir con nosotros y, digamos, ciertas actitudes que nosotros somos libres de hacer con la gente, rompiendo muchas veces las barreras de lo que ellos piensan, del ser mujer, del ser de otra cultura, les ayuda. Porque, por ejemplo, aquí, cuando visitas familias, lo normal es que ellos te traigan así como, o sea, como el respeto, ¿no? Que te traigan una silla, que te sientes y no sé qué. Hay otras que son como, tipo los juncos, ¿no?
Sí.
Que son hechos con paja y eso. Entonces, esos son muy tradicionales. Cuando haces visitas, los tiran así en el piso y se sientan las mujeres.
Como una
los
estera.
Los hombres no se pueden sentar en los... Ajá, como una estera. Por ejemplo, a mí me encanta sentarme en esos cuando voy. O sea, voy así en plan de, o sea, que no, nosotras aparte no tenemos hábito tampoco, entonces no hay problema.
Sí, sí.
Entonces yo normalmente ya cuando lo pones yo digo, bueno, ya me siento aquí, y a veces me dicen, no, hermana, pero aquí está la silla, no sé qué, le digo, no, estoy tranquila, tranquila, estoy muy bien aquí. Entonces a veces ellos dicen, pero ¿cómo te vas a sentar así? O sea, así como, pero ahora, por ejemplo, la gente en la zona que me conoce, pues ya dice, no, la hermana tiene problema en sentarse en el suelo, en la estera. O sea, como que nos ven muy así de, muy de tú a tú, ¿no? Y luego la otra cosa es que en todos los programas que llevamos adelante en nuestro proyecto, allí en esta zona rural, pues, o sea, la gente se siente libre de venir a nuestro territorio porque es como, sí, es un territorio así bastante grande, tenemos una zona protecta de animales y árboles.
Sí.
Y pues hay alguna construcción que nos permite también pues vivir allí y pues acoger un poquito grupos para charlas y eso. Y por ejemplo, pues la gente se siente muy libre de venir allí, de hablar con nosotras y de todo esto así. O sea, como que hay este ambiente así, ¿no?
Sí.
Y luego pues, o sea, ellos nos permiten entrar en sus casas. O sea, eso también es una cosa que a mí me maravilla.
Ajá.
Y que Comboni lo decía, ¿no? Porque la idea de Comboni de fundar a la parte femenina era decir, hay ciertas cosas que los hombres no pueden acceder, en cambio las mujeres sí. Entonces, y eso yo lo veo muy real aquí, porque ellas, o sea, hay ciertas cosas que nosotras podemos acceder, ¿no? Por ejemplo, cuando nace un bebé, nosotras podemos ir a visitar al bebé, pero los hombres no pueden entrar por un cierto periodo de tiempo.
Sí.
Y nosotras podemos ir, podemos saludar a la mamá, podemos ver el bebé, podemos alzarlo y todo. O sea, eso, por ejemplo, a mí me recuerda mucho lo que Comboni decía. Decía, necesito a la mujer para que tenga acceso a ciertas realidades que los hombres no pueden acceder, ¿no?
Sí.
Entonces, en eso yo lo veo como familia comboniana, un complemento, ¿no? Si trabajamos juntos, podemos.
Sí, sí, claro. Omaira, ya no la hermana Omaira, sino Omaira. Cuando tú, como latinoamericana, como colombiana, como una niña aquí de Cundinamarca, se enfrenta a todas esas realidades, a esas costumbres, a todos esos recovecos sociales y culturales, ¿tú qué piensas de eso?
Pues yo creo que es bonito, ¿no? O sea, a mí me maravillan muchas cosas, ¿no? Todavía, ¿no? Porque, o sea, viniendo de un mundo, ¿no? Una Colombia, ¿no? O sea, que muchas cosas no existen. O sea, al inicio lo miras así como, ay, qué raro esto.
Claro.
Y después, o sea, después te maravillas de que la gente se vaya abriendo también a sus costumbres, que te vayan compartiendo, que te vayan de alguna manera enseñando cómo comportarte, ¿no? En esta cultura.
Sí.
Porque eso he hecho experiencia, ¿no? De cómo comportarte, ¿no? En ciertos rituales, tipo funerales, tipo el nacimiento de un bebé,
sí.
Matrimonios, cosas de esas así. A veces, pues, tenemos que decirle, o sea, ser muy humildes, ¿no? y decirle a la gente, o sea, ¿qué se supone que tengo que hacer, no? O sea, así como, claro. ¿Cómo me tengo que comportar, no?
Claro, claro.
Entonces, es como, sí, digamos, es un hacerte humilde, ¿no? Con la gente, para que ellos te permitan también como ser una de ellos. Aunque yo lo digo, o sea, nunca podremos llegar a ser una de ellos. Pero te permiten, ¿no? O sea, el tema de religiones, por ejemplo, que hablabas antes, pues, sí. O sea, a nosotras nos reconocen como, o sea, las madrecitas que no tienen, que no les importa de qué religión somos, sino que, o sea, que nos incluyen a todos, que no tienen problema de relacionarse con todo el mundo, de incluirlas en sus programas y todo, ¿no? Y también nos permiten participar en sus, en sus rituales, ¿no? En sus celebraciones y todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que eso nos permite también, sí, sentirnos que estamos a casa en cierto punto, ¿no?
Sí.
Y la gente a veces me lo dice, ¿no? Porque a veces, así con las mujeres, sobre todo cuando visitamos familias o encuentros o con los chicos, así eso. Por ejemplo, cuando fui de vacaciones, me decían, hermana, ¿pero vas a venir? Y les digo, sí, voy a volver, o sea, no están mis planes. Entonces me decían, no, porque ahora, ok, vas a visitar tu familia, pero esta es tu casa.
Ellos, claro.
Sí, entonces yo creo que la cuestión de la humildad es una cosa, digamos, importante para nosotros como misioneros, viniendo de otra cultura. O sea, no decir...
Mi cultura es la mejor.
Ajá.
Sí, sí, sí.
O sea, pasando por distintas culturas, porque esta yo creo que es como la quinta cultura más o menos que en que vivo.
Sí.
Pues aprendí eso, ¿no? De decir, mi cultura simplemente es distinta. O sea, aquí mucha gente me pregunta, por ejemplo, o sea, ¿dónde has estado? ¿Qué cultura es la mejor? ¿O qué? Les digo, o sea, de verdad, la experiencia me ha enseñado que no hay ninguna cultura que es superior a la otra, o que es mejor o que es peor. Es simplemente distinta. Y es aprender, como misionera, es aprender a entrar, ¿no? O sea, de relativizar lo que aprendí en Colombia, lo que vivo en Colombia, y entrar, ¿no? Así como dicen, quitándome los zapatos y haciendo una venia a la cultura donde estamos, para que también la gente te empiece a compartir su cultura.
Sí. Omaira, nosotros los colombianos hemos aprendido a vivir en el temor, precisamente porque es un país que ha vivido en guerra, yo siempre lo sostengo, no en los últimos 50 y tantos años, sino son 222 años en guerra, porque no hemos parado. Eso nos vuelve de alguna manera un poquito prevenidos, paranoicos, ¿no? Porque uno siempre está mirando quién está al lado, quién viene, cómo te están hablando, cuál es la intención. El tema de seguridad. Tenemos la historia de esta hermana querida que afortunadamente se pudo rescatar. ¿Tienes temores por tu seguridad?
Pues aquí la verdad, como decía, no es un país, es un país pacífico, ¿no? Entonces, de momento no, aunque sí yo creo que, digamos que es como un gen cultural.
Sí.
Que a veces tú dices, soy extranjera aquí, ¿no? Porque eso es, o sea, eso nadie lo puede quitar, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? Por el tema del color, por el tema de tu acento también, aunque hables su lengua. O sea, la manera como piensas y todo. Sí, es... O sea, sí, hay momentos que te viene la duda así como de decir, ¿y si esta gente se enoja contigo? O si a un cierto punto tú tienes que decir algo que los tienes que desafiar, porque, sí. O sea, eso lo hacemos también. O sea, no es simplemente como de consentirles todo lo que quieran y todo, a un cierto punto los tienes que desafiar. Entonces, sí, a un cierto punto dices, uy, ¿y si se toma la revancha?
Sí, claro.
O sea, sí, o sea... O sea, sí, siendo sincera, sí, o sea, hay momentos que tú dices, uy, o sea, como que tengo que tener cuidado, ¿no?
Sí. Bueno, Mayra, la juventud de Zambia, la juventud de África, horizontes, posibilidades, ¿cómo los ves?
Pues yo creo que sí, hay mucho potencial en los jóvenes, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar a nivel diocesano aquí por 2 años, y de guiar un poquito los programas de los jóvenes en las distintas parroquias. Esta diócesis tiene 13 parroquias y es una diócesis bastante joven. De hecho, ahora estamos en jubileo, estamos celebrando 25 años de fundación de la diócesis. Entonces, es una diócesis muy joven. Pero me he dado cuenta en la experiencia con los jóvenes que si los acompañas y sobre todo si les das a ellos confianza, ¿no? De que ellos pueden hacer. Es como hacerles creer que ellos pueden, ¿no? Trabajar un poco en la autoestima, en sacarlos de esta mentalidad de decir, es que soy pobre, es que no puedo, es que están siempre con la. Entonces es como decirle, sí puedes, o sea, tienes el potencial, lo puedes hacer. Y darle la confianza. O sea, para mí esta fue mi experiencia en los 2 años que trabajé con ellos y pues ahora sigo trabajando con ellos, pero digamos que en mi área más pequeño, con estos grupos de animadores misioneros, pero es decirles, oye, tú puedes, o sea, no tienes que esperar a que yo, Blanca, venga y haga las cosas por ti. Entonces, es como al inicio, cuando empecé a lanzarlos, a hacer, por ejemplo, yo qué sé, a dar charlas, a guiar grupos y todo eso. A veces se quedaban mirándome así como que, ay, estoy bien. Y pues yo decía, pues ven, ve adelante, ¿no? Tú sabes qué tienes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay mucho potencial, hay jóvenes que se comprometen. Por ejemplo, ahora se está trabajando mucho el tema del medio ambiente por el tema de la deforestación, porque es un problema grave. Y hay muchos jóvenes que se están comprometiendo con esto y que trabajan. Lo que pasa es que, digamos que aún necesitan tener puntos de referencia, porque en eso lamentablemente no lo tienen a nivel político, no lo tienen a nivel eclesial, porque el clero local todavía es muy débil. Entonces, sí, o sea, les faltan puntos de referencia. Y sí, alguien que crea en ellos, ¿no? Porque hay todavía como eso de decir, de parte, por ejemplo, estoy hablando a nivel eclesial, por ejemplo, a nivel de los sacerdotes o a nivel de las mismas religiosas, del decir como, ok, yo estoy aquí arriba, tú estás allá abajo y tienes que seguir lo que yo diga, ¿no? Entonces, conmigo, digamos que intenté cambiarles la mentalidad de decir, estamos al mismo nivel. O sea, yo no estoy aquí arriba, o sea, estamos al mismo nivel, tú estás en tu cultura y yo te voy a dar algunas, te voy a ayudar a mejorar tus talentos, a
A
aprender algo más.
desarrollar los
Ajá.
talentos.
Sí, pero al final le digo, eres tú el que, o sea, el que estás aquí, le digo, al fin y al
Claro.
cabo, yo me voy y tú te quedas.
Claro. Bueno, Mayra, el tiempo se nos va corriendo de una manera impresionante. Una cosa muy pequeñita. Resulta que en Colombia, pues nosotros tenemos la ventaja que tenemos una iglesia casi siempre cerca a la casa, ¿no? Es decir, lo más lejos que tú caminas será que unas 5 cuadras y eso. Y tenemos ese privilegio de la Eucaristía diaria, en cualquier hora del día. En circunstancias como las que ustedes viven, eso es un lujo, ¿no?
Sí, digamos que sí. En la misión donde yo estoy ahora, prácticamente pues tenemos la misa los domingos. Y bueno, eso digamos que ha sido también un poco mérito de nuestra presencia allí constante, que la parroquia pues está enviando un sacerdote cada semana, pero antes pues digamos iban cada 2 meses, cada 3 meses o cosas así. Entonces nosotras, por ejemplo, tenemos la comunión en casa, entonces cuando tenemos la oración comunitaria, recibimos la comunión entre nosotras durante la semana, venimos aquí a la parroquia central 2 veces por semana. Y pues el fin de semana allí en casa. Pero hay muchas, muchas lugares, ¿no? Apartados que a lo mejor el padre logra ir una vez al año.
Imagínate.
Sí, sí, hay partes que es difícil llegar también por el tema de la arena, porque se necesitan 4x4 para llegar. Entonces, en algunos lugares, de verdad, o sea, tener la comunión es un lujo.
Es un lujo. Bueno, Mayra, ¿vale la pena ser
Sí.
misionera?
Claro que sí, con toda seguridad. Con toda seguridad sí que vale la pena. O sea, vale la pena contar, ¿no? Compartir nuestro encuentro con Cristo, ¿no? Que al final es lo que nos da vida, ¿no? Porque al final todas las carreras que podamos hacer, todo lo que podamos hacer, yo qué sé, hacernos famosos, tener grandes carreras, tener dinero, todo. Al final, si no le encuentras un sentido, si no está Cristo en tu vida, al final, pues no sé, o sea, como que
No,
está vacío, ¿no?
no sirve para nada.
Exacto. Como dice San Pablo, puedes hacer de todo, puedes construir castillos y vivir en ellos, pero al final hay algo que te falta.
Bueno, Omaira, desde Bogotá, un saludo y un abrazo gigantesco, deseando que tu trabajo como comboniana allá en Zambia, que nos abre la posibilidad de conectarnos con África. Esta es la primera vez que este programa está en África, gracias a ti.
Wow.
Imagínate.
Gracias por darme el privilegio.
Y bueno,
sí, no,
pues...
pues ahí estoy disponible cuando quieran. Estamos disponibles a compartir nuestra experiencia.
Así que un abrazo gigantesco en la distancia. Y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.